contrató los servicios de un detective para buscar a un hombre que les había robado una jugosa cantidad de dólares. Y el detective comenzó su trabajo y las pistas lo llevaron a México. Y como no sabía español, entonces allá contrató los servicios de un traductor. Y después de unos días encontró al ladrón. Y entonces fueron a un lugar privado los tres y le dice por medio del traductor, pregúntele que dónde tiene el dinero que se robó. Y entonces el traductor tradujo y el ladrón dice, ¿cuál dinero? El que te robaste del banco. No sé de qué dinero me habla. Entonces sigue la discusión hasta que el detective saca su pistola y le dice y se la pone en la cabeza y le dice al traductor, dígale que si no me dice ahora mismo dónde tiene el dinero, le vuelo los sesos. Y el traductor tradujo. Y después el hombre le responde, le dice, dígale que puse el dinero en una bolsa plástica debajo de la cuarta tabla en el baño de hombres del segundo piso del Hotel Palacio que está en la calle del Río. Y entonces el traductor se quedó callado. Y hubo una pausa. Y la pausa se estaba alargando. Entonces el detective dice, ¿qué dijo? Dice, él dice que no le importa, que él está listo para morir como un hombre. ¿Usted qué hubiera hecho? Dinero es un motivo muy común para mentir, pero no es el único. Hay muchos motivos para mentir. Y el Catecismo de la Iglesia Católica divide los motivos, las mentiras, las clasifica en tres clases, de acuerdo a los motivos. Entonces, el Catecismo habla de la mentira jocosa. La mentira jocosa es aquella mentira que decimos y que no va a perjudicar a nadie. Es jocosa. Por ejemplo, la señora que se quita la edad, que miente cuántos años tiene y se quita 10 o se quita 5. Esa sería una mentira jocosa. Eso no. Ok. Pero viene la mentira oficiosa. La mentira oficiosa es la que decimos en beneficio nuestro sin perjudicar a otra. Mentira oficiosa. No le hace mal a nadie, pero nos ayuda a nosotros. Y luego viene la mentira dañosa, que es aquella que decimos en perjuicio, en daño de otras personas. Entonces, la mentira del traductor era ¿cuál? Dañosa, ¿verdad? Dañosa. Quería perjudicar a los dos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Ese es el catecismo. Dice que hay tres clases de mentiras, ¿no? Y tal vez uno puede usar la mentira jocosa, oficiosa, pero cuidado con la dañosa, ¿no? Ese es pecado mortal. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a ver. Primero que todo tenemos el mandamiento en Éxodo 20, 16 que dice no des falso testimonio contra tu prójimo. Eso sería la mentira dañosa. Pero hay una cosa, en la Biblia nosotros encontramos una revelación progresiva. ¿Ya? Y Dios nos trata así. ¿Ya? Por ejemplo, Mara dijo que tenía un problema que ella no podía perdonar, pero sabía que tenía que perdonar. Cuando ella perdona, entonces Dios le dice, ahora quiero esta otra cosa. Quiero que vayas de misionera. Y ella quiere hacerle caso. Y seguro que le va a poner otra, ¿no? Entonces, más adelante en Proverbios encontramos que el Señor dice que el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace, se sonríe en los que actúan con lealtad. Entonces, esto no se trata de mentiras que perjudican a otros, sino que Dios quiere que no tengamos mentira en los labios, que nuestros labios no sean mentirosos. Pero si nos vamos al Sermón del Monte, Jesús nos pone otro nivel. Y ese nivel es que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Ya? En otras palabras, que no necesitamos jurar. Eso es decir, le juro por mi madrecita que está muerta. O le juro por Dios. Esas frases se usan para ganar credibilidad porque es un mentiroso. Y entonces, si usted dice la verdad, se vuelve confiable. Y si usted es confiable, no necesita jurar. Ahora, hay veces que lo ponen a uno bajo juramento, lo conjuran. A Jesús lo conjuraron. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, así como tú lo has dicho, así es. Porque estaba bajo juramento, conjurado. Entonces usted va a la corte y pone la mano ahí y le dicen, dice, jura decir la verdad y nada más que la verdad, usted está conjurado. Pero eso de andar por ahí jurando para que le crean en un negocio o para conquistarse a otra persona, eso no está bien. El Dios nos está llamando a un nivel distinto. Aquí está hablando de los discípulos de Cristo. Deben decir sí y que sea sí, y no y que sea no. La gente cuando miente da explicaciones, motivos. Ah, yo mentí por esto y por aquello. Pero vamos a pensar en motivos para no mentir. Para no mentir. Porque hay una cosa, fíjese que hasta hace años, cada uno construía su mentira. Una persona necesitaba salir de un lío y construía una mentira. Y después tenía que inventar más mentiras para sostener esa mentira por el mayor tiempo posible. Pero ahora tenemos una nueva situación. Tenemos una manera de ver el mundo que se llama posmodernismo. En el posmodernismo se ve el mundo de una manera distinta a como la estamos viendo nosotros. Probablemente algunos de ustedes sean posmodernistas o probablemente sus hijos. ¿Cómo ve el posmodernismo esto? En el posmodernismo cada uno construye su propia verdad, porque la verdad no existe, es relativa. Entonces cada uno construye su verdad. La hermana allá construye su verdad y sobre el mismo asunto yo construyo la mía y cada uno construye la suya. Ahora, si hay tantas verdades que se contradicen, ¿estamos construyendo de veras nuestras propias verdades o estamos todavía construyendo nuestras mentiras? Estamos construyendo nuestras mentiras. La diferencia es que ahora, como cada uno construye su verdad, yo no necesito tratar de sostenerla, simplemente ya ni nos preocupamos de eso. Y llamamos a la mentira, la llamamos verdad. Por eso entonces tenemos que pensar en motivos para no mentir. ¿Por qué no debemos mentir? Y hay muchos, pero yo nada más voy a compartir tres. Primero que todo, no debemos mentir porque la mentira me pone en desacuerdo con Dios. Me pone en desacuerdo con Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los mandamientos expresan el carácter de Dios? Por ejemplo, Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Él es espíritu. Y no podemos hacer una imagen de un espíritu porque un espíritu no se ve. Entonces, no hay forma de que tú hagas una imagen de Dios. Por lo tanto, si haces una imagen de un Dios, va a ser un Dios inventado. Porque Dios es espíritu. Y cuando Dios dice, no adulterarás, es porque Dios es fiel. Y así cada mandamiento va a salir de la naturaleza y del carácter de Dios. Cuando Dios dice, no mentirás, es porque Él es verdadero. Dios no habla la verdad, Dios es la verdad. Y por eso entonces la mentira desarmoniza con Él. Si yo miento, mientras más mienta y si me vuelvo un mentiroso, adquiero el hábito de mentir, entonces yo estoy en desacuerdo, desarmonizado con Dios. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y quería que fuera a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la servidumbre, Moisés le ponía muchas excusas. Y una de ellas fue, bueno, yo me voy a Egipto y les digo que Dios me envió. Como esta gente cree en tantos dioses, me van a preguntar, ¿cuál Dios? Tengo que decir el nombre. ¿Quién me envió? Y Dios le dice, diles que yo soy, te envía. Fíjese, el solo nombre de Dios, el que es, el yo soy, no da lugar para la mentira. Quiere decir que los demás no son. Eran imágenes en sus templos, pero el yo soy, que es espíritu, no se le puede representar en imagen, él no miente. Y luego tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento usando esa fórmula, yo soy, varias veces. Y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de la vida. Yo soy la luz. Y también dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Entonces, cuando Cristo hablaba, no mentía. Porque Cristo no solamente habla la verdad, Cristo es la verdad. De manera que cuando nosotros caemos en el hábito de la mentira, entonces nos desarmonizamos de Dios y de Cristo. Nosotros usamos la palabra verdad para referirnos a lo que uno dice o declara acerca de la realidad. Vemos la realidad y lo que decimos de la realidad, entonces es verdad o mentira. Pero en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, la palabra verdad es emet, E-M-E-T-H, emet. Y esa palabra la traducen como verdad, pero el significado de esa palabra es la realidad misma. Mientras que para nosotros la verdad es lo que decimos, así estemos equivocados o no, lo que decimos acerca de la realidad. En el hebreo, verdad es la realidad misma. Y hay salmos que dicen que Dios es Dios de Emet y Cristo es Emet. Él es la verdad. Así que si usted quiere ser guiado por Dios, una de las cosas que tiene que hacer es ser menos mentiroso y más verdad, más verdadero, más veraz, porque de lo contrario, entonces se está contradiciendo. Una segunda razón por la cual no mentir es porque me pone en acuerdo con el maligno. Mire, la mentira me pone en desacuerdo con Dios y con Cristo. Y la mentira me pone en acuerdo con el maligno. Jesús tuvo una polémica con los judíos muy interesante. Le dijo a un grupo de judíos, si ustedes permanecen en la verdad, seréis mis verdaderos discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos dicen, libres, pero nosotros no somos esclavos de nadie. Y entonces Jesús les dice, cada persona es esclava de su pecado. Y ahí se fueron en una discusión y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, no lo creo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que Abraham haría. Abraham anheló ver este día. Ver al Cristo. Y ustedes lo que quieren es matarme. Y sigue la discusión hasta que Jesús les dispara el versículo 44 en el capítulo 8. Y les dice, ustedes son de su padre, el diablo. Ustedes son hijos del diablo, no de Abraham. Biológicamente eran hijos de Abraham, pero espiritualmente eran hijos del diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él, porque es un mentiroso y es padre de mentira. Para mí ese versículo es poderoso. Ese es el versículo que más me enseña a mí de Satanás. Porque nosotros tenemos dos imágenes de Satanás. Una, la escabrosa, la espeluznante, la que me asusta. Y salgo corriendo a mil. Cuando percibo la presencia de Satanás y yo pienso que él es escalofriante, monstruoso, a correr a mil. La otra imagen de Satanás es ángel de luz, como dice Pablo, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la imagen atractiva, cautivante. ¿Cómo nos acerca Satanás a nosotros? Como espeluznante y escalofriante y todo eso. Si él hiciera eso, fabuloso. Nadie lo seguiría, nadie caería en sus redes. Él se acerca como ángel de luz. Así que mientras que nosotros estamos pensando que estamos huyendo de él, en realidad estamos cayendo en sus redes, porque él es experto en mentir, en disfrazarse. Él es mentiroso. Es mentiroso desde el principio. La primera mentira se la dijo a Eva. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles. Media verdad, media mentira, ¿no? Y luego le dice, ¿sabe Dios que el día que coman de ese árbol, seréis como Dios? Y Eva estaba asustada. Para nada. Ella estaba en... Entonces, el diablo es súper, súper mentiroso. Y él es padre de mentira, o sea, engendra mentira. Usted se deja, él te engendra una mentira en la cabeza. Él te embaraza de mentiras. Y das a luz mentiras. Entonces, cuando mentimos, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Cristo o al diablo? Por eso somos tan bonitos, ¿verdad? Nos parecemos más al maligno que a Cristo cuando nosotros mentimos. Cuando mentimos, estamos... O tener, cuando la persona mentirosa, tiene el ADN de Satanás. El ADN de Satanás. Así tenga la Biblia debajo del brazo, o tenga la Biblia en el teléfono, y llegue temprano a la iglesia y salga tarde y se quede hablando del sermón con los hermanos en el estacionamiento, aún así tiene el ADN del diablo. Porque el diablo es mentiroso, ¿no? Uno se parece a su papá. Ya, tiene el ADN de su papá. Entonces, cuando seguimos la mentira, quitamos a Cristo del horizonte como punto de referencia y ponemos al maligno. Y él va a hacer su tarea, nos va a engañar. Va a engañar. Una tercera razón por la cual no debemos mentir es porque por la mentira me engaño a mí mismo. Por la mentira nos engañamos a sí mismos. Ya dijimos que los catequistas católicos dividen la mentira en jocosa, oficiosa y dañosa. Pero ¿saben una cosa? Las tres mentiras son dañinas. Son dañinas. Porque mire, hay mujeres que han mentido tanto su edad y se la han cambiado tanto que ya no se acuerdan cuántos años tienen. Tiene que ir a la cartera y sacar la licencia de manejar y mirar y hacer las cuentas, ¿no? Porque siempre sumando 5, quitando 5. O 10 los que se quiten. Una vez estaba hablando con un hermano que me dice que le mintió al consejero que lo estaba ayudando. Digo, ¿cómo? Y él seguía cada 15 días en las citas y pagándole. Y el consejero tratando de ayudarle. ¿Quién se está engañando? Él estaba gastando su dinero y le estaba dando información falsa al consejero. Afortunadamente, él, como va llevando un récord de cada reunión, descubrió que le estaba mintiendo y le dijo, ¿sabe qué? Yo no lo puedo atender más a usted. Aquí para. Usted me mintió y no hay forma de que yo lo ayude así. Por lo menos este fue honesto, ¿no? Que le miente al terapista, le miente al doctor, le miente al abogado, le miente al IRS y le miente a todo el mundo. Y está poniendo un fundamento de mentira en su vida. Hasta que se le viene el andamio abajo. Todo se viene abajo. Porque es un fundamento movible. Hay un texto que también es de esos textos que le sirven a uno para su vida diaria. Es un texto que nos ilumina cómo resolver problemas matrimoniales, familiares, en un pequeño grupo, en el trabajo, en toda parte. Ese texto es Efesios 4:25, y lo tenemos ahí. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo la verdad. Que si hablamos la mentira entre todos, eso no va a funcionar, los problemas van a seguir ahí. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Por ejemplo, aún afuera, en la comunidad, en la sociedad, es importante andar con la verdad. Porque la sociedad, la comunidad es un cuerpo, una ciudad es un cuerpo, una nación es un cuerpo. ¿Se acuerdan del Watergate? ¿De Nixon? Ahora se está hablando del FIFA Gate. El FIFA Gate es esa, FIFA es la organización que dirige el soccer, el fútbol, el balompié a nivel mundial. Y han descubierto que ahí venía una cantidad de gente mentirosa y sacando dinero, y ahora los están descubriendo y le llaman el FIFA Gate. Pero hay muchos gate por toda parte, ¿no? Que hay que aclarar, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, si le miente a la compañía de seguros, realmente lo que hacemos es matar la gallina a los huevos de oro. Porque con tanta gente mintiéndole al seguro, los seguros tienen que ir subiendo el precio. ¿Ya? Si medio le tocan el carro y dice que le quedó mal de aquí del cuello y de la espalda y va al doctor y se asocia con un abogado para que le den $10,000, eso hace que los seguros suban. Y si le miente inmigración y los engaña, eso hace que se vuelva más difícil conseguir la residencia. Nosotros mismos vamos acabando con la gallina del pollo porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Entonces cuando uno miente, se engaña a sí mismo. Y uno dice, ah, inteligente fui, ¿no? No, nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces, estamos hablando de tres razones para no mentir. Una, me pone en desacuerdo con Dios. Dos, me pone en acuerdo con Satanás. Fíjese a dónde voy a estar ya. Y tres, me engaño a mí mismo. Pero sabe que uno miente cuando ya es víctima de otro pecado. Como dice Jesús, Cuando ya es esclavo del pecado, entonces la mentira viene como resultado. ¿El ladrón para qué miente? Para robar o ocultar su robo. La persona que usa mal o en vano el nombre de Dios, ¿para qué lo hace? Para mentir, para que le crean. Usa el nombre de Dios para que le crean. Te lo juro por Dios Santo. ¿Para qué? Para poder engañar, para poder mentir. El adúltero, ¿por qué miente o para qué? Para ocultar su adulterio o para poder adulterar. El perezoso, ¿para qué miente? Para no trabajar. Entonces, cuando alguien está mintiendo, ya tiene otro problema. Seguro que tiene otro problema, es esclavo de otro problema. Algunas personas piensan que los 10 mandamientos son una escalera, ¿no? Cumplo el primero, cumplo el segundo, el tercero, el cuarto, y subo hasta que cumplo el 10 y llego al cielo. Es el camino no más difícil, es el camino imposible. Hay otro camino que no es fácil, pero es más realista. Y ese camino es Gálatas capítulo 3, verso 4. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Lo representa. Imagínense dos montes. Aquí está el monte Sinaí. Y aquí se dio la ley, los 10 mandamientos. Cuando yo leo, cuando tú lees los 10 mandamientos y te examinas y los entiendes, dices, wow, qué malo soy, qué horrible soy. No puedo llegar al cielo a través del monte Sinaí. Entonces cuando descubro que soy tan malo, tan trabado, hay otro monte, el monte Calvario, donde está Cristo. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justos delante de Dios. En el monte Sinaí, con los 10 mandamientos, descubro que soy enemigo de Dios. En el monte Calvario, que Dios quiere ser mi amigo. Esa es una cosa maravillosa. Nosotros vemos a Dios, la gente ve a Dios como enemigo, pero Dios quiere ser nuestro amigo. Nos lo demostró en el Calvario. Dios quiere ser nuestro amigo, como fue amigo de Abraham, de Moisés, de David. Y como Cristo le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y un amigo que nos acompaña por toda parte. Bueno, déjenme, para inspirarlos un poco más a andar en la verdad, déjenme mostrarle lo que algunas personas han dicho acerca de la verdad y la mentira. La verdad duele, la mentira mata y la duda atormenta, ¿no? La verdad duele, sí, duele, pero la mentira mata. Y la otra dice, le preguntaron a Aristóteles, ¿qué se gana con la mentira? Y dijo, pues que no te crean cuando dices la verdad, ¿no? La verdad espera, la mentira anda deprisa. Claro, la verdad ahí está. La mentira rapidito quiere que la gente se traiga su píldora para seguir adelante, ¿no? Y esta es la que más me gusta. La verdad tiene un solo camino que comienza por ella y termina con ella. La mentira tiene miles de caminos, pero terminan cruzándose con la verdad. O sea que, ¿para qué mentir? Te van a descubrir tarde o temprano y vas a tener la vergüenza y la culpa sobre ti. ¿Se acuerdan de aquella historia que Jesús contó al final del Sermón del Monte? Les dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, tempestades, ríos contra aquella casa y permaneció porque estaba sobre la roca. Y el que me oye estas palabras, que va a la misma iglesia y el mismo sermón y no lo pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vientos, lluvias, golpearon la casa y fue grande su ruina. Cristo es la verdad. El diablo es mentiroso, padre de mentira. Y cuando tú edificas sobre la mentira, estás edificando sobre la arena. Y hay gente que ha sacado su pasaporte con mentira, su residencia con mentira, su ciudadanía con mentira, su matrimonio con mentira, su empleo con mentira. Y cuando pones un fundamento de mentira, es cuestión de que vengan los ríos, los vientos, las tempestades, y todo eso se cae. No hay otra sino que la persona se arrepienta y que Dios tenga misericordia de él, ¿no? Porque Dios le perdona, pero aquí en la tierra eso tiene consecuencias y graves. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no?, para ser menos mentirosos y ser más veraces. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo he violado los 10 mandamientos? Todos. Sí, porque si le digo que no, ya le estoy mintiendo. Ahí sí cae, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, ¿no? Yo violé los 10, entonces, pero yo quiero amar la verdad. El ser humano fue hecho para amar la verdad. Nuestra mente quiere conocer la verdad. Entonces, ¿por qué nos encarrilamos por la mentira? Que Dios los bendiga.
Pastor, por esa gracia.